Bueno, muy buenos días. Un gran gozo, una alegría, una bendición estar hoy nuevamente con ustedes, especialmente hoy domingo, día del Señor, día de la resurrección, día de la esperanza. No se nos puede olvidar como cristianos que el domingo tiene un día especial, día en que Jesús ha vencido la muerte, el demonio, el pecado, día que Jesús nos ha dado esa esperanza eterna que jamás termina. Entonces, un gran gozo y una alegría poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Y antes de entrar de lleno al tema del día de hoy, quisiera hacer un pequeño recorrido acerca de lo que hablamos ayer. Creo que antes estamos meditando todo este fin de semana en este pasaje o en esta frase que Pablo le dice a Timoteo al escribir la primera carta a él. Le dice: Cristo nuestra esperanza. Y ayer tuvimos tres enseñanzas que la tratamos de dividir en tres momentos. Y hoy culminaremos con la última enseñanza que yo le he titulado en oración, en discernimiento, Testigos de la Esperanza. Testigos de la Esperanza. Pero antes de entrar a hablar de Testigos de la Esperanza, vamos a hacer un pequeño recorrido, un pequeño resumen de lo que hablamos en el día de ayer. Primero, en el día de ayer, la primera enseñanza, empezamos a hablar un poco de la esperanza de nosotros de manera personal. ¿Cómo estamos teniendo nosotros esperanza? ¿En quién estamos poniendo la esperanza? Hicimos esa gran diferencia que fue bien útil el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que da las dos definiciones. La esperanza la llamo yo terrenal y la esperanza desde un punto de vista cristiano. La esperanza terrenal, que es importante, que es válida, que tenemos que tener esperanza que nos va a ir bien en la vida, tener esperanza de las cosas que queremos, de las cosas que deseamos, pero sabemos que es una esperanza no perfecta. Más aún, el Papa Francisco, en la bula La Esperanza No Defrauda, cuando convoca el año de la esperanza, dice: la esperanza cristiana no es simplemente un optimismo, no es simplemente una ilusión pasajera. La esperanza cristiana es que creemos en la promesa de aquel que es fiel, de Dios que es fiel. Entonces decimos que la esperanza cristiana no es como la esperanza terrenal, que las cosas pueden pasar o no. No, la esperanza cristiana ya sucede. La esperanza cristiana es algo firme que solo estamos esperando llegar a él. La esperanza cristiana es algo que ya Jesús ganó por nosotros. Nuestra esperanza es que solamente vamos de paso para estar en la patria celestial, para estar con el Señor. Pero la esperanza cristiana no es que pueda suceder o no, no, es algo que ya sucedió. Y ayer reflexionábamos cada uno ahí en quién está puesta nuestra esperanza. Lastimosamente todavía nuestra esperanza está puesta en personas: esposo, esposa, hijos, papás, mejor amigo. O peor aún, la esperanza está puesta en el dinero, en la parte económica, en lo que tenemos, en lo que poseemos. O ayer el Señor mostraba que tristemente todavía hay algunos que a lo mejor tenemos puesta la esperanza en supersticiones, en cosas. O realmente nuestra esperanza está puesta en el único, en Jesús nuestro Señor. Y después nos movimos en la segunda enseñanza de la mañana a hablar de la esperanza en un sentido comunitario. No podemos hablar de esperanza cristiana si no somos comunidad. Y por eso hablamos el lema que el Papa Francisco eligió para este año jubilar: peregrinos de esperanza. Porque estamos caminando juntos, estamos trayendo esperanza juntos. Y hablábamos ayer que Pablo no le dice a Timoteo: Cristo mi esperanza. Le dice: Cristo nuestra esperanza. Y hablábamos: hey, estamos siendo esperanza en mi hogar. Soy realmente esperanza para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos. O al contrario, traigo desilusión. O al contrario, los trato de hundir más. Cuando somos los que nosotros debemos levantar. Y hablábamos: en nuestras comunidades somos instrumentos de esperanza. Porque un año jubilar implica reconciliación, implica perdón, implica paciencia. Entonces, en este año jubilar de la esperanza, estamos trayendo esperanza a los demás, estamos trayendo perdón. ¿Te imaginas? Nuestra esperanza es que Dios siempre nos perdona. Dios siempre nos perdona. Siempre, siempre, siempre. Ahora nosotros, ¿será que estamos trayendo perdón a aquel que nos ha ofendido? ¿Estamos teniendo paciencia con aquel al que no nos aguantamos? Como decía San Pablo, sopórtense, aguántense los unos a los otros por amor. Y hablamos, nuestras comunidades son realmente lugares de esperanza. Nuestro grupo de oración son casas de esperanza, en que aquel que entra por esa puerta, porque ya ha perdido toda esperanza terrenal, Aquel que haya perdido toda esperanza en confiar en los demás porque su esposo o su esposa le fue infiel, porque sus hijos están hundidos en las drogas, en las cosas del mundo, porque el doctor le ha dicho que le quedan un par de meses de vida. Cuando esa persona que entra a nuestro grupo de oración sin esperanza, la estamos acogiendo con amor, trayéndole esperanza. Ay, en Cristo todo es posible. En Cristo hay poder para salvar tu matrimonio. En Cristo hay poder para sacar a tus hijos de donde están. Para Cristo no hay nada imposible y Él te puede sanar si es su voluntad. O por el contrario, nos hemos acomodado en nuestro grupo de oración y parecemos que no somos de renovación. Simplemente a la gente ha sido un consejo, sino tranquilo que estoy contigo, vamos a caminar. O realmente decimos, oye, vamos a orar por ti, vamos a confiar en el Señor, vamos a salir adelante con la gracia de Dios. Y en el tema de la tarde nos movimos que la esperanza no es solo para mí, no solamente peregrinos de esperanza en mi familia, en mi comunidad, en la iglesia, sino que tenemos que salir. Hablamos, así como Santiago dice en su carta, hey, si alguien te toca la puerta y te dice, tengo hambre, y tú le dices, Dios te bendiga, ¿qué has hecho? Nada. Muéstrame tu fe con obras. Por lo tanto, la esperanza sin acciones es una esperanza vacía. Somos instrumentos de esperanza. Y hablamos ayer de muchas cosas. Bueno, no sé si ustedes ya leyeron la primera exhortación apostólica del Papa León que acabó de salir. Acuérdate, la última del Papa Francisco fue, yo no sé, todavía les dan estos nombres en latín, ¿cierto? Dilexit nos, nos ha amado. Cuando el Papa Francisco hace una reflexión preciosa acerca del amor del Sagrado Corazón de Jesús a cada uno de nosotros. Pero ahora hace un par de semanas, está fresquito, como pan caliente, ha salido la primera exhortación apostólica del Papa León y se llama Dilexit te. Te he amado, no nos ha amado, te he amado. Y se refiere a una de las iglesias del Apocalipsis, al que le habla el ángel, y es una de las iglesias más pobres, más vulnerables, más rechazadas. Y el Señor le dice, hey, te he amado. Y entonces ayer hablábamos, ¿cómo vamos a hablar de esperanza si no hacemos acciones concretas? Y el Papa León, léase la exhortación apostólica, la empezó a escribir el Papa Francisco, lógicamente, y el Papa León la completa. Pero el Papa León reta al mundo hoy actual, reta a la sociedad hoy actual. Cuando hablábamos ayer, hey, ¿cómo podemos los cristianos dormir en paz? ¿Cuánto hay tantos inocentes que mueren cada día? ¿Cómo podemos los cristianos dormir en paz cuando hay gente que se está acostando sin nada que comer y no sabemos cuándo va a ser su último día? Y el Papa León reta a la sociedad, especialmente reta en su exhortación apostólica todas estas compañías multimillonarias, todos los CEOs, no sé cómo dicen aquí, CEOs, ok, ganándose millones de dólares, millones de millones, y la pobre gente obrera, trabajadora, que no le alcanza para pagar, para cubrir lo necesario. Ya no sé, hacen a tener una conversación porque yo ya les dije, yo soy un amante al fútbol, pero no puedo con las injusticias sociales que pasan en el mundo con el deporte. ¿Qué hacen estos hombres con esos millones que se ganan? Cristiano Ronaldo el año pasado, el que más se gana, 280 millones de dólares se ganó el año pasado. Yo creo que ya ni saben qué hacer. Ya salió que es millonario, ni saben, ni idea. Y los pobres que ven los partidos muriéndose de hambre, ¿cierto? ¿Cómo podemos con eso? Y lo habla el Papa León en estas grandes diferencias sociales en el mundo. Hay veces no podemos hacer grandes cosas por eso, pero yo ayer te retaba algo y me retaba a mí mismo. Hey, ¿qué estamos haciendo en el día a día? ¿Qué estoy haciendo en el pobre que viene a mí, que me pide algo? Hablamos ayer de los inmigrantes, de los que están en las cárceles, en los hospitales, de las personas con necesidades especiales. Ayer hablé de mi hija Nicole, que es la que me trae esperanza, que es la que me evangeliza cada día. Pero yo te decía, hermano y hermana, yo espero que hoy que salgamos de acá, que no sea que en un año se repite otra vez lo mismo. Que no sea que en un año otra vez volvamos a hablar de lo mismo. Que no sea que en un mes en tu grupo de oración estés hablando otra vez de lo mismo. Hoy que salgamos de aquí. Tal vez no tenemos poder para cambiar los que se ganan los multimillonarios en las compañías del mundo, pero tienes poder para hacer algo y transformar la vida de tu vecino, de tu hermano inmigrante, del que está pobre, del que tiene una necesidad especial. Que hoy, cuando salgamos de aquí, vayamos con algo concreto. Pídele al Señor, ¡ay, Señor! ¿Qué necesitas que haga? No todos tienen que ir a la cárcel, no todos vamos a ir a hospitales. Pero Señor, ¿dónde me estás llamando a ti, para hacer algo concreto? La exhortación apostólica del Papa León es hermosa, dice, es servir a los pobres con los pobres. No es solo servir a los pobres, sino en ellos, hablaba ayer, encontrarnos con Jesús, tener la presencia del Señor, sentir el amor y el cariño de nuestro Señor. Y hoy nos vamos a mover a este tema final del día, del evento, que es testigos de la esperanza, proclamadores de la esperanza. Déjame, así como ayer quise hablar, mencionar algo que el Papa Francisco mencionaba en la bula convocando el año de la esperanza. Mira lo que dice Francisco con respecto a este tema, de cómo ser testigos de la esperanza. Dice Papa Francisco nuevamente en la bula, la esperanza no defrauda. Dice, el mundo necesita historias que alimenten la esperanza, no que la apaguen. Vuelvo a repetir, el mundo necesita historias que alimenten la esperanza, no que la apaguen. O sea, nos llama la iglesia a través del Papa que tú y yo contemos nuestras historias de esperanza, que tú y yo contemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia. Cada uno de nosotros tenemos historias de esperanza. Yo te he compartido este fin de semana la historia de esperanza que ha habido en mi vida, en la sanación de mi papá, en la vida de mi hija, en las cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Hoy el Señor nos llama a ser testigos de la esperanza, proclamadores de la esperanza. Tanta gente en este momento en depresión, en angustia, en ansiedad. ¿Cuántos suicidios hoy en día? ¿Cuántos suicidios? Y déjame te digo algo, y realmente no son de la gente pobre, no son de la gente que está sufriendo las necesidades temporales de este mundo. Millones de suicidios, gente con dinero, gente con aparentemente todo el éxito humano. ¿Por qué? Porque es que esto no da la felicidad, esto no da la esperanza. Lo único que da esperanza, que nos impulsa en el caminar, es nuestra fe puesta en Jesús. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para ser instrumentos de esperanza, proclamadores de esperanza, contando nuestras historias? Yo quiero decirte algo, cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia que compartir. Yo ayer cuando terminé la enseñanza, varios me vinieron a conversar. Y yo veía especialmente varios jóvenes con cosas sencillas, lo que me decían, y lo que me decían me tocaba a mí, me tocaba a mi corazón. Eran mis predicadores para mí ayer. Porque historias sencillas de lo que el Señor ha hecho en su vida, de lo que sigue haciendo, con sus luchas, con sus pruebas, pero siendo testigos de la esperanza para los demás. El Papa Francisco en la bula, proclamando el año de la esperanza, habla de los jóvenes. Y yo quiero decirte algo, los jóvenes cristianos de hoy, estos muchachos que están aquí, y a mí siempre me gusta recordar, hey, no se nos olvide que la renovación carismática comenzó con jóvenes. No se nos puede olvidar eso jamás. El Señor escogió para comenzar la renovación carismática 12 jóvenes entre los 19 y 21 años de edad para proclamar la esperanza, para ser testigos de esperanza. Y estos muchachos y muchachas que están hoy aquí con nosotros y los que van a tus grupos de oración, ¡ey!, son profetas de esperanza. Porque ser joven cristiano en el mundo de hoy no es fácil. No es fácil, es luchar contra corriente. Yo los llamo ser mártires en el mundo de hoy para realmente traer la verdad, traer la esperanza en Jesús. Y ellos están trayendo esperanza a tantos jóvenes que lo necesitan allá, a veces siendo criticados, siendo burlados. Y así nosotros somos llamados a traer historias de esperanza. Yo quisiera leer en la palabra de Dios, los que trajeron la Biblia hoy, los que no la trajeron ayer, imagino que la trajeron hoy, ¿cierto? Si no, yo soy buena gente, los colombianos somos buena gente y se los voy a leer, ¿ok? Los invito a los que trajeron la Biblia, primera carta de Pedro. Vamos al capítulo 3. Es el versículo 15, pero quiero leer desde el versículo 3. Y es bien interesante porque, ¿sabes? Tú sabes que a la palabra de Dios le podemos poner a decir lo que quiera, interpretarla como quiera. Y tristemente muchos han usado este pasaje para pelear con los protestantes, para pelear con nuestros hermanos cristianos. Tristemente, ¿cierto? Cuando ayer hablábamos, lo que nos llama la iglesia es la unidad. Nuevamente, el Papa Francisco en la bula del Año de la Esperanza habla de la unidad de los cristianos. ¡Ey, tenemos que ser esperanza! ¿Cómo es que todavía estamos divididos? ¿Cómo es que todavía los católicos y los ortodoxos nos peleamos en qué día se celebra Pascua? ¿Really? Diríamos en Estados Unidos. ¿De verdad nos estamos peleando por eso? El Señor de estar muerto de la risa allá y Satanás de estar feliz allá. Viéndonos que nos peleamos por unas bobadas. Los ortodoxos y los católicos nos peleamos porque la diferencia principal es que, cierto, nosotros creemos en el filioque, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y ellos no creen. Ellos creen que el Espíritu Santo solo procede del Padre. Déjame, te digo algo, yo no soy el gran teólogo del mundo, pero ¿realmente nos estamos peleando por eso? ¿De verdad? Ni nosotros lo entendemos, ni nosotros los católicos entendemos qué significa eso que procede. ¿Realmente nos estamos peleando por eso? Y mira, y este texto de Pedro, muchos lo utilizan tristemente para ponerse a pelear, cuando lo que Pedro nos llamó no fue ponernos a pelear. Lo que Pedro nos llamó fue a dar razón de nuestra esperanza. Fue a dar razón de nuestra esperanza. Te voy a leer primera carta de Pedro. Vamos a leer desde el versículo 13. ¿Y quién les hará mal si se afanan por el bien? Más aún, aunque sufrieran a causa de la justicia, dichosos ustedes, no les tengan miedo ni se turben. Déjame hacer una pequeña pausa para hacer la conexión con el tema de ayer. Hey, porque cuando se trabaja por la justicia y cuando se habla la verdad y cuando se es un profeta verdadero, puede sufrir. Jesús no prometió, ay, los van a aplaudir, gloria a Dios. No, no, los van a matar, los van a asesinar, los van a criticar. Dichosos cuando los persigan por causa de mi nombre. Les dice, recibirán el 100 por 1, pero ¿con qué? Con persecuciones. Entonces dice Pedro, ahí es mejor que nos critiquen por hacer el bien que por hacer el mal. Así que prepárate, como dice el Antiguo Testamento, si estás dispuesto a servir al Señor, prepárate para la prueba, el libro del Eclesiastés. Hoy estamos dispuestos, dice Pedro, realmente a trabajar por la justicia, no importa lo que venga, porque eso es esperanza. Cuando tú traes esperanza, vas a ser criticado. Cuando tú retas lo que pasa en la sociedad que no está de acuerdo a Dios, que no está de acuerdo a Jesús, las injusticias, los pobres, el inmigrante, vas a recibir críticas. Pero esto no es política, esto es evangelio puro, esto es palabra de Dios pura. Dice al contrario, den culto al Señor Cristo en sus corazones. Y esta es la parte principal. Siempre. Oye, siempre, no a un rato, no un día, no el día de tu grupo de oración, no el domingo, no cuando estás con tu comunidad, no, dice Pedro, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Siempre a dar respuesta a todos los que les pidan razón de su esperanza. Hey, tenemos que estar preparados en cada momento. En donde estemos, hablar de Cristo, nuestra esperanza. A dar respuesta de quién es nuestra esperanza verdadera. O sea, a proclamar la esperanza, a ser testigos de esperanza. Y mira, esta es la que se les olvida, esta siguiente línea, la que se les olvida a los que están peleando con nuestros hermanos de otras denominaciones cristianas. Dice, pero háganlo con dulzura y respeto. Mantengan una buena conciencia para que aquello mismo que les echan en cara sirva de confusión a quienes critiquen su buena conducta en Cristo. Pues más vale padecer por obrar el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por obrar el mal. Palabra de Dios. Yo no los escuché. Palabra de Dios. Amén. Pero vamos a hacer una pequeña reflexión. Habría mucho que hablar de este pasaje de Pedro que hoy nos habla cada uno de nosotros. Pero déjame hablarlo en unos tres momentos, en esta mañana, en lo que nos da de tiempo. Dice Pedro al final, es mejor que los critiquen y persigan por hacer el bien que por hacer el mal. Los mayores testigos de esperanza fueron los primeros cristianos. Los mayores proclamadores de esperanza fueron los primeros cristianos. Y ya me empezaba a hablar con aquellos que conocieron al Señor cara a cara cuando estuvo aquí en la tierra. Aquí tenemos varios expertos en Biblia, seguramente muchos sabemos que testigo viene de una raíz griega que podemos asociar con mártir, ser mártir. O sea, ser testigo de la esperanza, en otras palabras, es ser mártires de la esperanza. Tú seguramente has escuchado esto y yo ahora en la Pascua estaba escuchando una reflexión. Entonces todos los que critican que Jesús no resucitó, ¿cierto? La palabra de Dios es bien interesante, porque incluso explica, hasta el día de hoy los judíos dicen que fueron los discípulos que se robaron el cuerpo, ¿cierto? Que le pagaron a los soldados para que se robaran el cuerpo. Pero déjame te digo algo, seguramente has escuchado esta reflexión. Hay que estar loco, hay que estar desquiciado para uno morir por algo que no es verdad. O sea, habrías perdido la razón de tú ser capaz de morir por algo que no es verdad. ¿Cuál es una de las grandes señales de que Jesús realmente está vivo? De que Jesús realmente resucitó, de que realmente la tumba está vacía, no porque la sacaron los soldados, sino porque el Señor venció la muerte, porque el Señor trajo nuestra esperanza definitiva. ¿Cuál es la mayor prueba de eso? Que mira, esos primeros cristianos, esos hombres y mujeres que caminaron con Jesús, no solo los discípulos, no solo los 72, el grupo más grande, ¿sabes qué pasó con la mayoría de ellos? Murieron mártires, derramaron su sangre por Jesús en la cruz. Y hay que ser loco, yo no me voy a dejar matar por algo que no es verdad. Si fuera una historia que se hubieran inventado los discípulos, no, vamos a decir que el Señor resucitó. No sabemos si resucitó o no, ¿cierto? Pero vamos a decir, ¡estás loco de dejarte torturar, matar, crucificar por algo que no es verdad! En cambio, ¿qué pasó con los discípulos? Más adelante voy a hablar algo de Pentecostés. Pero mira, estaban muertos de miedo. Muertos de miedo. Ustedes seguramente algunos me han oído decir, ¿cierto? O ustedes les enseñaron cuando estábamos pequeños que cuando nos muramos vamos a ir al cielo, ¿cierto? Y cuando lleguemos al cielo lo primero que vamos a ver es ¿qué? Una puerta, ¿cierto? Ustedes nos enseñaron eso así, eso enseñan en Latinoamérica. Y usted llega al cielo y en la puerta, ¿y quién está parado en la puerta? Pedro, ¿cierto? Yo espero, no les voy a dañar su fe, pero tranquilos que en el cielo no debe haber puerta, ¿cierto? Y yo espero no encontrarme a Pedro ahí parado, porque Pedro no me va a dejar entrar a mí, yo estoy seguro, ¿cierto? Porque he hablado tan mal de él, porque he muerto de miedo a toda hora. Negó al Señor, no, yo no te negaré, ¡pum!, lo niega tres veces, ¿cierto? ¡Ey, Pedro, qué te pasa! Entonces, primero, allá no hay puerta, allá no hay Pedro. Sí, allá va a estar Pedro, lógicamente, pues no hay a la entrada. Yo quiero ver a Jesús, besarlo, abrazarlo, que me abrace, que me bese. Después hacerle miles de preguntas de cosas que no he entendido en la vida, ¿cierto? Pero en fin, ¿cierto? Pedro, y no solo Pedro, los demás, muertos de miedo. Muertos de miedo. ¿Y cuál es el primer milagro de Pentecostés? Están ahí encerrados, están encerrados por dos razones. Obedientes a Jesús que les dice, hey, no se parten de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Entonces ellos van en obediencia a recibir la promesa del Padre, el Espíritu Santo, el derramamiento pleno del Espíritu Santo. Pero están encerrados ahí porque están muertos de miedo. Están muertos de miedo de que los maten igual que mataron al Señor, igual que mataron al Maestro. ¿Y qué pasa? Viene el Espíritu Santo y una de sus primeras acciones es que se llenan de valor, se llenan de valentía, ya no hay más miedo, ya no hay más temor. Ese Pedro arrebatado, el que actuaba sin pensar, su personalidad jamás le cambió. Siguió actuando sin pensar, ¿cierto? Y abre la puerta y afuera estaban ¿quiénes? A los que les tenían miedo que los iban a matar. Y Pedro abre la puerta, pero ahora es un Pedro santificado que abre la puerta y ya no tiene miedo a que los mate. Y dice, ustedes que crucificaron a Jesús, que lo mataron, nosotros lo hemos visto resucitado. Y empieza a proclamar, se convierte en miles, pero ahí no termina la historia. salen por todo el mundo esos hombres y mujeres, porque recuerda, en el aposento alto habían unas 120 personas. Estaba María, los apóstoles, muchas, seguramente, mujer, María Magdalena, ¿cómo no iba a estar ahí? Estuvo en la cruz, ahí estaba, y todas las otras Marías. Y todos ellos salen a proclamar a Jesús. Y la mayoría de ellos mueren. Mueren porque saben en quién está puesta la esperanza. Pedro crucificado al revés, Andrés en cruz, otros decapitados. No les importaba. No les importaba, porque estaban convencidos de que Jesús había resucitado, porque tenían muy clara su esperanza cristiana. Es que la muerte para el cristiano no es algo definitivo, es el paso a la vida, es entrar a la eternidad, es estar con el Señor. ¡Qué preciosura hoy domingo hablar de eso! ¡Amén! Hace un par de días celebramos a San Ignacio de Antioquía, porque no fueron solo esos hombres y mujeres que vieron a Jesús cara a cara, que nosotros no lo vimos. ¿Quién de nosotros vio a Jesús resucitar? ¿O lo vimos resucitado? Lo encontramos de una manera espiritual cada día. Pero después de esos vinieron otros que creyeron por la predicación de los apóstoles. San Ignacio de Antioquía, hermoso, cuando le dice a su comunidad, ¡ay, por favor! Mira, estos hombres convencidos, su esperanza solo en Jesús. Estoy parafraseando, ¿cierto?, las palabras de San Ignacio de Antioquía, pero decía algo así a su comunidad. ¡Ey, cuando vaya a ser tirado a las fieras, no me defiendan! ¡No me defiendan! ¡No traten de rescatarme! ¡Quiero ser triturado como el trigo por las fieras! Y ya sabemos, San Ignacio de Antioquía lo tiene a los leones, es devorado por ellos y muere mártir. Hermanos y hermanas, eran estos hombres y mujeres testigos de esperanza, mártires de esperanza, que estaban convencidos de que esto no termina aquí. Nadie me alza la mano, por favor. Cada uno respondas en el corazón. Nadie me alza la mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí estaríamos dispuestos a morir por Jesús? Respóndete en tu corazón. ¿Estarías dispuesto a morir por Jesús? Estoy hablando literalmente. ¿Estás ya listo para, si ahora tuviéramos que entregar la vida por Jesús, la entregarías? ¿Estás ya listo, si allá nos estuvieran esperando a todos los que proclamamos que Jesús es el Señor, ser asesinados, ser martirizados? ¿Estás listo? Cada uno sabrá la respuesta en el corazón. Pero tal vez muchos diremos como ayer, bueno, todavía no, por ahí en unos añitos, ¿cierto? Si todavía no, es porque algo falta. Y tal vez la mayoría aquí no vamos a ser asesinados, aunque no podemos olvidar la historia española, ¿cierto? ¿Cuántos mártires murieron aquí en España? Varios colombianos que murieron aquí en España, mártires, durante la época de la persecución. Tal vez tú y yo no sabemos. No sabemos. Pero ¿sabes qué me preocupa? Porque hay veces nos da miedo hablar de Jesús. Porque nos da miedo proclamar de Jesús. ¿Tú eres todavía valiente de en tu trabajo hablar de Jesús? ¿De en tu colegio, de en tu universidad, en tus amigos hablarles de Jesús? No criticar, no juzgar, no condenar, no hablar mal de los demás. Porque es que ese no es el Evangelio. Pero estás dispuesto, como decía Pedro, siempre, como decía Pablo, a tiempo y a destiempo, ¡ay de mí si no evangelizo! ¡Ay de mí si no proclamo esperanza! ¿Estoy dispuesto? ¿O todavía tengo miedo? ¡Ay, qué van a decir de mí en el trabajo! ¡Ay, qué va a decir de mí mi familia! ¡Ay, qué van a decir de mí en la universidad! ¡Ay, qué van a decir de mí mis amigos! ¡Cuidado! Porque entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? Y entiéndeme lo que estoy diciendo. Entiéndeme lo que estoy diciendo, no es juzgar, no es criticar a los demás, no es ponerme a pelear, es simplemente cortar mi historia de esperanza. ¿Quién ha salvado mi vida? ¿Quién me ha redimido? Imagínate, ¿por qué nos da miedo todavía? Y ni siquiera estamos a punto de derramar la sangre. ¿Qué es lo peor que puedan hacer? Que nos critiquen, que se burlen de nosotros. Todavía nos da miedo. Todavía te da miedo en el tren o en el autobús,
o en el avión, lo mejor darme la bendición y ponerme a rezar a mi mamá. Porque, ay, ¿qué va a decir el que viene sentado al frente, cierto? ¿Qué enseñanza nos dan otros? Yo tengo muchos amigos judíos, musulmanes, ¿qué enseñanza nos dan? Cuando es la hora de orar, no importa dónde estén, ¡pum!, ahí están postrados orando. Y nosotros cristianos, que tenemos la salvación en el Señor, que tenemos a nuestro Señor, a nuestro Dios, todavía nos da miedo, no estamos dispuestos a morir mártires por el Señor. Jóvenes, no es fácil ser un cristiano hoy, adultos, no es fácil ser un cristiano hoy, pero estamos dispuestos a ser testigos de esperanza, a ser mártires de esperanza. Mira, yo he tenido la bendición, y digo esto con humildad, he tenido la bendición de predicar en varios países del Medio Oriente. Varios países que no se puede proclamar públicamente, no se puede predicar públicamente, solo están confinados en ciertos lugares. ¿Qué pósters para publicar el evento? Eso no existe. ¿Qué redes sociales para anunciar un evento? No, eso no existe. Nosotros cuando vamos a esos países, ni se te ocurra decir que vas a un congreso cristiano porque te detienen. Vamos a visitar unos amigos, que es la verdad, vamos a visitar a otros amigos cristianos que viven allá. Pero yo estoy allá 2 o 3 días, pero me admira la fe de esos hombres y mujeres que viven ahí, que están ahí, no importa, ofreciendo su vida, porque tienen la esperanza puesta en Jesús, porque saben en quién está la esperanza, y si mañana son cancelados, asesinados, no importa, porque nos vamos a la patria celestial. Hoy, hermano y hermana, si realmente Cristo es nuestra esperanza, no podemos olvidar el ejemplo de esos mártires a través de toda la historia, que nos han mostrado que esto no termina aquí. Voy a terminar con uno para mover de otro momento. Estos mártires que parecía que el dolor se suavizaba. Uno que a mí me encanta, San Lorenzo, se van a San Lorenzo, un diácono de la iglesia, que le dicen que traiga todos los tesoros de la iglesia, ¿cierto? ¿Recuerdan? Ayer hablábamos, los tesoros de la iglesia, ¿quiénes son? Los pobres. Entonces, esperaba que Lorenzo iba a traer, pues no sé, los cálices, los tabernáculos, porque eso es lo que quería, y tráenos toda la riqueza de la iglesia, todos los tesoros. Y Lorenzo dice, sí, yo se los voy a traer. Y aparece al par de días, y aparece con los pobres, con los discapacitados, con las viudas. Vea, aquí están los tesoros de la iglesia. Claro, se está burlando de nosotros. Muere. ¿Todos saben la historia de San Lorenzo o no? San Lorenzo muere cocinado en una parrilla, ¿cierto? Y cuenta la historia que cuando San Lorenzo está en la parrilla y lo está, imagínate, lo están ahí asando, uno quemándose, muriendo, San Lorenzo llama a sus verdugos y les dice, ¡hey, volteenme, que ya estoy listo por este lado! O sea, ¿te imaginas el amor al Señor, la convicción? No peleaban, no rehusaban, estaban listos para estar con el Señor. Démosle un aplauso al Señor por todos esos mártires, hombres y mujeres que han dado la vida para que nosotros estemos acá. Pero lo importante en este momento, a lo mejor llegará un día que seamos mártires o no, no lo sabemos. Pero lo importante es desde ahora proclamar a Jesús. Proclamar a Jesús, ser testigo de esperanza debe ser en 2 momentos también, con nuestras palabras hablar de Jesús, pero con nuestras acciones reflejar a Jesús, vivir a Jesús. Déjame primero hablar de proclamar la esperanza. Yo no conozco tus grupos de oración, he tenido el regalo de estar en España varias veces, pero nunca he ido a ningún grupo de oración, no sé si a Boca fue alguna vez a un grupo, no creo, fui a Boca pero no a un grupo de oración. Yo no sé cómo están tus grupos de oración. Pero en muchos grupos de oración, ¿sabes qué me preocupa? Que ya no se habla de Jesús. En muchos grupos de oración de la renovación carismática, espero que eso no suceda aquí en España, pero en muchos lugares que yo he ido del mundo, hablan de libros muy bonitos, de cosas muy bonitas, de espiritualidad muy bonita, de religiosidad popular muy bonita. Nada de malo con eso, pero se nos ha olvidado hablar de Jesús. O hay otro grupo de oración que yo voy, y eso parece un curso de formación o de teología. Que eso no es lo que es para un grupo de oración. Mira, te digo algo, si una persona viene por primera vez a un grupo de oración, que ya hablamos ayer, viene porque su vida está destruida, porque su vida está acabada, porque ha perdido la esperanza. Yo conozco algunos predicadores en ciertos grupos de oración que empiezan la predicación y es como para mostrar qué tanto saben, ¿cierto? Y entonces una predicación, y como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, 1233, ta, 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 y como dice Lumen Gentium, numeral 12, pa, 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 y como dice Dilexit, no, numeral ta, po. Mira, el que vino al grupo de oración porque su vida está acabada, porque no tiene esperanza, lo menos que le importa es que dice el catecismo. No tiene ni idea que es Lumen Gentium. Lo menos que le importa es eso. Lo menos que le interesa es eso. Ahora estamos aquí en un evento, en un congreso, que ustedes ya son servidores, ustedes son personas del grupo de oración y podemos hablar de algunas cosas de eso. Pero lo que necesita esa persona, esa mujer que vino destruida, ese hombre que vino sin esperanza por una enfermedad, lo que ellos necesitan es que hay un Dios que los ama, hay un Dios que ha vencido la muerte, hay un Dios que se hizo hombre, que se hizo inmigrante, que se hizo pobre, que murió en la cruz para dar salvación. Lo que necesitan oír es que a pesar de que su vida está acabada, que ya no le han dado ninguna esperanza, hay un Señor que es la única esperanza, que es nuestra única salvación, que es nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, dale un aplauso a Jesús, nuestro Señor. Entonces, cuidado, porque hemos complicado la evangelización. Hemos complicado la evangelización. Perdónenme con todo el respeto. La iglesia ha complicado la evangelización. La evangelización es muy sencilla, la podemos resumir. Jesús está vivo, Jesús ha resucitado, la tumba está vacía. La hemos complicado, la hemos enredado. Se nos ha olvidado hablar de Jesús. Hermano y hermana, ¿qué necesita la gente escuchar? Que el mismo Jesús que hizo tantos milagros cuando estuvo aquí en la tierra, lo sigue haciendo hoy en día. Eso es proclamar la esperanza. Es proclamar la esperanza de cuando lo imposible ya ha llegado, está Dios para hacer lo posible. Por eso el que proclama la esperanza es aquel que cuenta las historias que Jesús ha hecho en su vida, pero también las historias que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Lo que necesita escuchar la gente es que, uy, una vez un amigo de Jesús, uno de sus mejores amigos, a la casa donde Jesús iba a descansar con María, Lázaro y Marta, y ¿sabes qué? Su amigo se murió. Y llamaron a Jesús cuando estaba enfermo y Jesús no quiso ir. Y Jesús llegó cuando llevaba 4 días de muerto. ¿Y qué pasó? Pues ¿qué pasó? Imagínate, dijo Jesús que abriera la tumba y después de 4 días lo resucitó y Lázaro vivió. ¿Te imaginas? Alguien que está en una dificultad no lo va a levantar, no le va a traer esperanza. Imagínate, había una mujer, me encanta ese pasaje, una mujer que sufría flujos de sangre por 12 años, y el evangelista que es tan detallista dice, y había gastado toda su fortuna en médicos. O sea, yo me imagino que la mujer tenía algo de dinero, pues si yo tengo $100 en el banco no va a decir toda mi fortuna, ¿cierto? O sea, cuando dice fortuna es porque tienes algo. Y dice el evangelista, se la había gastado todo en médicos. Y dijo esta mujer, hey, y si yo toco el manto de Jesús, seré sanada. Mira la esperanza de esta mujer. Ya había perdido toda esperanza terrenal. Los médicos no la habían podido sanar. Había gastado todo su dinero. Ya no tenía nada. Su única esperanza era Jesús. Hey, si toco su manto, seré sanada. Y ya sabemos, se acerca, toca el manto y es sanada. No necesita escuchar eso alguien que ya no ha encontrado esperanza, que ya los médicos le han dicho no hay nada, que ya no tiene más dinero para pagar un tratamiento. ¡Ey, en Jesús todavía hay esperanza! Jairo, su hija ha muerto, 12 años ha muerto su hija. No hay esperanza, no hay esperanza desde un punto de vista terrenal, no hay esperanza. Va a buscar a Jesús y mira, por eso, ¿te acuerdas que ayer hablábamos que la esperanza implica paciencia? Jairo, él le dice a Jesús, hey, mi hija ha muerto, ¿será que puedes ir a sanarla? Mira la fe de este hombre, mira la esperanza de este hombre, mi hija ha muerto. ¿Pero qué pasa mientras Jairo está hablando con Jesús? Viene la mujer hemorroísa, ¿cierto? Y distrae a Jesús. Imagínate la paciencia que tiene que tener Jairo, la paciencia que debe tener. Ah, Jesús se demora, pero Jesús va y la sana. Hey, esa es la esperanza. Incluso los que no eran del pueblo de Israel, esta mujer sirofenicia, hey Señor, sí, pero los perritos podemos tomar de las migajas que caen. Y Jesús la sana, Jesús la bendice. ¿No es eso lo que necesita escuchar el mundo de hoy? ¿No necesita escuchar una mujer, María Magdalena, del mundo completamente, que se enamora de Jesús espiritualmente, como debemos enamorar a todos, y su vida es cambiada, y su vida es transformada? ¿No necesita el mundo escuchar hoy que había una mujer viuda que vivía en Naín, que que su único hijo había muerto, que para eso en la cultura de ese momento del pueblo de Israel era la muerte para esa mujer. No tenía esposo, el único hijo que le daba el sustento significaba la muerte para ella. No necesita escuchar la gente que había una caravana que iba hacia afuera, llorando, triste, sin esperanza, a enterrar ese hijo. Y seguramente con ese hijo era la sentencia de muerte también para la mamá. No necesita el mundo escuchar que cuando iban caminando venía un hombre que se llamaba Jesús y venía con unos amigos y le dice: ¿por qué lloras? Y tranquilo, y se acerca al féretro o a la camilla y lo toca y lo levanta. Y ya no siguen caminando hacia la tumba, sino que todos esos que iban sin esperanza van caminando con Jesús hacia la vida, hacia la resurrección. Eso no es lo que necesita escuchar el mundo de hoy. ¿Dónde queremos caminar? ¿En la caravana que va sin esperanza, en un mundo que no encontramos esperanza, o en la caravana que vamos caminando con Jesús? Hoy, hermanos y hermanas, tenemos que ser proclamadores de la esperanza. Pero la historia no termina ahí. No fue solo Jesús. La historia no termina ahí. Ustedes se deben tratar de imaginar un poco cuáles son las preguntas que yo tengo para Jesús cuando llegue al cielo, ¿cierto? Muchas preguntas tengo. Ahí tengo la lista, aunque no me puedo llevar la lista, ¿cierto? No, mentira, tengo varias preguntas, pero una de las primeras que le voy a hacer es: Señor, explícame algo. La palabra dice, si ustedes creen en mí, harán las mismas cosas que yo hice y aún mayores. Yo, Jesús, explícame, porque no entiendo. O sea, ¿qué cosas más grandes podemos hacer que las que hiciste tú? ¿Qué cosa es más grande que caminar sobre las aguas, que de un par de peces y panes darles de comer a miles de hombres y mujeres? ¿Qué más grande que resucitar muertos? ¿Qué más podemos hacer? No lo entiendo, de verdad, no le entiendo a Jesús que me explique qué más. Pero lo que sí entiendo es que por lo menos, si creemos en Él, podemos hacer las mismas cosas que Él hizo. ¿Quiénes creyeron en eso? Los primeros cristianos. Pedro, Juan, el paralítico en el templo, ahí no tenemos ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y camina. Ese hombre ya había perdido toda esperanza. Ese hombre solamente estaba pendiente de las limosnas. Jamás pensaba volver a caminar en su vida, y el Señor lo levantó. Después va Pedro a Jopa y resucita Tabita, las mismas cosas que hizo Jesús. Pablo, que parece que no era muy buen predicador porque se le quedó dormido Eutico y se le cayó y se mató, ¿cierto? Se muere Eutico. A ver, dale un codazo a muchos Euticos que hay al lado tuyo. Dale, dile: ¡Ey, Eutica, despiértate! ¡Ey, pero Pablo! A pesar de ser mal predicador, bueno, no, mentira, era buen predicador, pero se alargó mucho. Pero Pablo dice: Dios mío, que me imagino a Pablo, yo no veo la hora de hablar con Pablo en el cielo y que me cuente cómo fue esa historia. Pero imagino bajando a la carrera a ver a Eutico muerto. Pero Pablo sabía en quién está su esperanza y lo resucita. ¡Wow! ¿Te imaginas las conversiones? No por la predicación de Pablo. No, porque seguramente estaba aburrida esa predicación esta noche que le están durmiendo. Pero te imaginas las conversiones porque había resucitado un muerto. Más aún, me puedo quedar aquí todo el día hablando. Pues se van a dormir como Pablo, ¿cierto? Pero ¿qué? Podemos seguir la sombra de Pedro. Pasaba la sombra de Pedro y se sanaban los enfermos. A preguntar a Pablo cuando llegue al cielo: y Pablo, ¿tú qué hacías con tu pañuelo? Porque esa es la palabra de Dios, yo no tengo pañuelo aquí, que con el pañuelo de Pablo tocaban los enfermos y se sanaban. Yo espero que Pablo no estaba sacudiendo la nariz con el pañuelo, ¿cierto? Pero eran los milagros que había. O sea, era lo común, era lo normal del cristianismo. Cuando San Agustín cierre, porque San Agustín empieza a decir de alguna manera en sus escritos que no, los signos, las señales, los dones extraordinarias eran para el principio, pero después San Agustín parece que se retracta. Dice: no, pero estos mismos días he visto en Milán un ciego de nacimiento ser sanado. Hoy, hermanos y hermanas, estamos llamados a proclamar la esperanza. Esto es lo que necesita escuchar el mundo. Perdóneme lo que voy a decir aquí. El mundo no necesita tanta doctrina, tanto dogma, tanta cosa. El mundo necesita saber que hay esperanza en una persona que se llama Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amor, nuestra vida. Termino con esto: hay esperanza en la iglesia, y nosotros en la renovación carismática Somos llamados a ser testigos de la esperanza. El Papa Francisco nos dijo, ¡hey, compartan la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con toda la iglesia! Más aún, un día nos dijo, ¡con todo el mundo! ¡Hey, que todo católico sea bautizado en el Espíritu! ¡Que todo cristiano sea bautizado en el Espíritu! ¡Que todo el mundo reciba el Espíritu Santo! Porque, ¿sabes algo? Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, suceden un par de cosas, suceden muchas otras más. Pero cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, sucede lo que le sucedió a los apóstoles y a las 120 personas en el aposento alto. Cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, ya no hay más miedo, ya no hay más temor, ya tienes libertad, estás listo para proclamar a Jesús, estás listo para morir por Jesús. Eso pasó en el aposento alto y sucede cuando cada uno de nosotros recibimos a plenitud y nos dejamos mover por la fuerza, el poder, el amor del Espíritu Santo. Más aún, cuando recibimos el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu, los dones y carismas que hemos recibido en los sacramentos se avivan. Pero también recibimos dones y carismas extraordinarios, porque el reino de Dios, como dice Pablo, no es de palabrería, el reino de Dios es de poder. Yo imagino que Pablo, bueno, no sé la cronología, pero a lo mejor Pablo habrá dicho eso después de resucitar a Eutico, ¿cierto? No es de palabrería, porque habré muchos y se me murieron, pero es de poder, porque lo pudimos resucitar. Dice Pablo, el reino de Dios no es de palabrería, es de poder. Cuando Jesús hace el mandato misionero, especialmente en Marcos capítulo 16, me encanta porque es bien carismático. Tomarán veneno si no les harán daño, agarrarán las serpientes y no les pasarán nada, orarán por los enfermos y se sanarán. O sea, el reino de Dios es la presencia de Jesús trayendo esperanza, trayendo sanación, liberación, milagros. Pero para eso necesitamos el Espíritu Santo, que nos llene de dones y carismas y que los usemos, y que los usemos. Mira, hay esperanza en la iglesia, hay esperanza en el mundo. Yo tengo un gran regalo, tener un obispo espectacular en este momento. Es el tercer obispo con que trabajo en la diócesis. Todos han sido espectaculares, todos. El primero, que ya está en la gloria de Dios, impresionante. Una vez en una reunión, como saben que era de la renovación, me iban a criticar. Y alguien me preguntó, oye Andrés, vos oras en lenguas, en algo que no tenía que ver nada en la reunión que estábamos. Y antes de yo responder, que ya le iba a responder, dice el obispo, pues, ¿para qué le hacen esa pregunta a Andrés? Yo también hablo en lenguas. Yo me quedé así paralizado, ¿sí o no? Yo sé cómo habla en lenguas. Ya después contó toda su historia. El obispo anterior, que acabó de salir, un profeta, todavía está con nosotros, tiene 80 y algo de años. El Papa Francisco lo dejó hasta los 80, que no es normal que dejen un obispo hasta los 80, porque un hombre trabajando por la esperanza, trabajando por los inmigrantes, americano, pero más latino que cualquiera, con el pueblo, olor a oveja. Y ahora el que tengo, un obispo completamente carismático, el obispo más joven, titular de todo Estados Unidos, les dije ayer, 51 años, moderno hasta más no morir, ¿cierto? Las reuniones, iPad, mensaje de texto, FaceTime, hey obispo, ¿dónde estás? No, estoy aquí haciendo ciclomontañismo, al otro, ¿dónde estás? Estoy aquí, kayak, ya lo regañaron, que no se puede hacer kayak solo, ¿cierto? Pero un hombre que los jóvenes lo adoran, pero un hombre de renovación. El día de su instalación me dice, Andrés, quiero un grupo de oración a las 3 de la tarde en la catedral, pero un grupo de oración carismático, en que escuchemos la voz del Señor, en escuchar al Señor qué quiere con mi ministerio. En el verano, todos los seminaristas hacen un seminario de vida en el Espíritu, todos, porque pueden aprender muchas cosas. Porque pueden aprender muchas cosas aquí, pero si no son movidos, pues... Y a nosotros los carismáticos todavía nos da miedo, todavía nos da pena que sepan que oramos en lengua, ¿cierto? Y todavía nos da pena, ay, ¿qué va a decir el padre, el obispo, que yo imponga las manos? Mi obispo estaba en una reunión, puso a todos los directores diocesanos a leer Hechos de los Apóstoles. Y un día uno le pregunta, ay, sí, yo entiendo, pero ¿cómo sabían ellos que recibían el Espíritu Santo? Yo estaba esperando a ver qué iba a responder mi obispo. Le dice a él, si leíste bien, los Hechos de los Apóstoles les dice que todos los que recibieron el Espíritu Santo empezaron a hablar en lenguas. O sea, impresionante, o sea, todo completamente carismático. Y aquí no termina la historia, ya hago eso, pues esto termina. Ya algunos saben, yo tengo una maratón estos días, porque mañana viajo a Estados Unidos, llego a las 4 de la tarde, y el miércoles a las 3 tengo que agarrar un avión otra vez de regreso para este lado, para Roma, porque vengo con mi obispo para unas reuniones. Jubileo de la Esperanza de los equipos sinodales, pero el martes antes de venirme, el miércoles, me llama, me dice, Andrés, el miércoles antes de venirme, me dice, vení a mi oficina un momentico. Yo voy, monseñor, me dice, no, es que sabes qué quiero, vamos como 10 de la diócesis, todos directores, los encargados de secretarías, o sea, como los hacen un mundo secular, los vicepresidentes de la diócesis, para si lo tenemos en un mundo secular. El vicario general, él, y me dice: Andrés, ¿sabes qué quiero? El último día vamos a ir a Asís. Y me dice: ¿será que puedes encontrar una capilla? Yo le dije: sí, podemos buscar, a ver qué. Digo, porque sé, quiero el último día, vamos a estar ahí, y lo que quiero es dar una enseñanza acerca del Espíritu Santo. Y después vamos a orar por todos ellos para que sean bautizados en el Espíritu Santo. Y vamos a darles profecías y lo que el Señor nos diga, porque necesitamos que la diócesis sea movida por la fuerza, por el poder del Espíritu. Yo creo que mi obispo nunca escuchó al Papa Francisco, pero eso es lo que nos pedía el Papa Francisco. No que todo el mundo venga a ser carismático, pero que todos seamos movidos por la fuerza del Espíritu Santo. Y termino con esto. Ser testigos de esperanza no es solo hablar de Jesús, no es solo proclamar de Jesús. Escucha esto, que esto tal vez es lo más importante. Testigos de esperanza es vivir como Jesús, es amar como Jesús, es perdonar como Jesús. El mundo está cansado. El mundo está cansado de ver hombres y mujeres que se llaman cristianos. El mundo está cansado, y por eso la indiferencia, la crítica, están cansados de ver hombres y mujeres que nos jactamos de hablar de Jesús, de hablar de Cristo, pero que no vivimos como Jesús. Cuando el Espíritu Santo viene, sí, regala dones, regala carismas, pero lo que hace el Espíritu Santo es que nos santifica, nos hace hombres y mujeres santos. Y hombres y mujeres santos no son los que estamos a toda hora así, cierto, cruzados. No, no. Hombres y mujeres santos son los que vivimos en el mundo sin ser del mundo. Somos los que estamos en el mundo, pero que la gente nos confunde con Jesús. Que la gente ve que hablamos diferente, que amamos diferente, que a pesar de los problemas hay una esperanza, porque nuestra única esperanza es Jesús. Y termino con esta pregunta que seguramente muchos me lo han escuchado. Cada uno responda en el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que te confundieron con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que te confundieron con Jesús? No porque nosotros seamos Dios, pero el verdadero cristiano no es el que sigue a Jesús. El verdadero cristiano es el que vive como Jesús. El verdadero cristiano es el que trae esperanza, amor, como lo hizo Jesús, a tantos que lo necesitan. Si tú estás dispuesto a vivir como Jesús, a amar como Jesús, a perdonar como Jesús, solamente si estás dispuesto, te voy a invitar a que te pongas de pie en esta mañana, en esta tarde. Si estás dispuesto a amar como Jesús, a vivir como Jesús, a perdonar como Jesús, a hablar de Jesús. No voy a decir a dar la vida como Jesús, porque muchos me van a sentar, ¿cierto? A dar la vida por Jesús. Vamos a terminar este momento, esta mañana. Vamos a orar los unos por los otros. Te voy a invitar ahí donde estés. Ahí donde estés. A lo mejor si salirnos de, no hay que salirse de la silla, los que están en los extremos pueden. Pero te voy a invitar a que te hagas ahí en grupitos de cuatro, si es posible. Grupitos de cuatro, si les da las sillas, o si no, ponerse los brazos encima. Vamos a hacerle un espíritu de paz, de orden. Si no te da para salirse, ahí los cuatro, creo que ahí pueden, o se abrazan solamente entre cuatro, ahí cerca a los que están. Vamos a hacerlo en un espíritu de paz, de amor, de orden. Dice la palabra de Dios que las primeras comunidades cristianas oraban los unos por los otros y recibían el Espíritu Santo. Yo te invitaré, hermano y hermana, a que en este momento empieces a orar. Empieces a orar. Ahora te vas a olvidar de ti. Empieza a orar por ese hermano y por esa hermana que tienes a tu derecha, que tienes a tu izquierda. Empieza a orar. Empieza a orar. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es pedir, Espíritu Santo. Empieza a clamar con voz audible. Empieza a clamar y empieza a pedir. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu de amor. Ven, Espíritu de gracia. Ven, Espíritu de santidad. Ven, Espíritu de amor. Ora, ora por ese hermano. Pídele ese momento al Señor que lo santifique. Ven, Espíritu Santo, santifícalo. Ven, Espíritu Santo, llénalo de valor, llénalo de fortaleza. Ven, Espíritu Santo, llénalo de esperanza. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu de amor. Ven, Espíritu de gracia. Ven, Espíritu de santidad. Clama al Espíritu Santo. Dile, ven, Espíritu Santo, en este momento. Ven a llenarlo de dones y carismas. Pide dones. Pide carismas por tu hermano, por tu hermana. Dile, ven Espíritu Santo, con dones de sanación, de liberación, de oración, de alabanza, de predicación, de fe expectante, de milagros. Ven Espíritu Santo, con carismas de lenguas, de interpretación, de profecías, de visiones. Ven Espíritu de amor. Ora por tu hermano. O por tu hermana, dile, ven Espíritu Santo en sus momentos difíciles, fortalécelo, Espíritu Santo, hazle un testigo de Jesús, dile, Espíritu Santo, hazle un testigo de esperanza, Espíritu Santo, hazle un mártir de esperanza, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de amor, clame, dile, Espíritu Santo, regálale un corazón compasivo por los más necesitados. Espíritu Santo, ayúdale a salir de sí para entregar su vida por los demás. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven Espíritu de amor, ven Espíritu de gracia, ven Espíritu de santidad, ven Espíritu Santo sobre toda la renovación de España, ven Espíritu Santo sobre cada grupo de oración, sobre cada comunidad, sobre cada ministerio. Ven Espíritu Santo, un nuevo Pentecostés para esta nación. Ven Espíritu Divino, que haya esperanza en este país. Ven Espíritu Santo, breve quenta liba ti, shalabatu, talabatu. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu de amor, ven Espíritu de gracia, ven Espíritu Santo, llénanos de valor en caminar en esta vida. Ven Espíritu Santo, llénanos de esperanza en nuestro caminar a nuestro encuentro definitivo con el Señor. Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de amor, ven Espíritu de gracia, dele bequenta libati shalabatu, venta libati shalabatu, shalabatu, ven Espíritu Santo, dele bequenta libati shalabatu, shalabatu. Junto al Espíritu. Beleve que arriba a ti, salaba tu. Beleve que arriba a ti,
Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Beleve kenta libati shalalatu. Beleve tanta levanta. Beleve tanta levanta. Beleve tanta levanta.
Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por tu amor. Gracias porque nos impulsas a ser testigos de esperanza. Démosle un aplauso fuerte al Espíritu de Dios, como Él se lo merece, por su presencia, por su amor en medio nuestro.